QPH Radio, en pequeñas dosis.
Undécima entrega de Mujeres Rompedoras del libro Nosotras, de Rosa Montero. Mary Fairfax Somerville, 1780-1872. Esta historia termina bien, incluso muy bien, aunque parte de las condiciones más adversas. La escocesa Mary era hija de un oficial de la Marina. Sus dos hermanos varones recibieron una buena educación, pero a sus dos hermanas y a ella apenas les enseñaron a leer. Mary solo fue durante un curso al colegio, a los 10 años de edad, pero eso despertó su pasión por la lectura y el estudio. He aquí otra de esas mentes fulgurantes que se ven obligadas a aprender solas. Sus padres la mandaron a una escuela de señoritas para que la prepararan para el matrimonio. Recibía clases de costura, piano, pintura, y por su cuenta estudió latín y sobre todo álgebra y matemáticas. Se casó a los 24 años con un marido que no la entendía, pero que tuvo el detalle de morirse muy pronto. Viuda y económicamente independiente, pudo dedicarse con pasión a la ciencia y amplió sus estudios autodidactas al griego, la botánica, la geología, la geografía y la astronomía. Entró en contacto con el famoso matemático William Wallace, a quien ayudó a resolver algunos problemas, lo que le hizo ganar una medalla de plata que concedía la revista de matemáticas más importantes de la época. En 1812 se casó con un inspector de hospitales que fue un gran compañero y la apoyó en todo. De hecho, él presentó varias veces los trabajos de Mary en sociedades científicas a las que ella como mujer no tenía acceso. Tradujo del francés al inglés La mecánica celeste de Laplace, haciendo además una edición crítica de la obra y explicando las bases matemáticas del trabajo de Laplace. Publicó diversos libros, todos ellos con gran éxito y muchas reediciones, y fue una extraordinaria divulgadora científica. Sus análisis de las perturbaciones en la órbita de Urano llevaron al astrónomo Adams a descubrir Neptuno, y su tratado de geografía física, publicado en 1848, siguió vigente hasta bien entrado el siglo XX. Somerville, que murió con 92 años y aún leía libros de álgebra durante 4 o 5 horas al día, terminó conquistando la gloria terrenal. Fue miembro de la Real Sociedad Astronómica, de la Real Academia de Irlanda, de la Sociedad Estadounidense de Geografía y Estadística, de la Sociedad Geográfica Italiana, de la Sociedad Americana de Filosofía, y le otorgaron la medalla de oro de la Real Sociedad Geográfica. Nada mal para un autodidacta. Mary Anning, 1799-1847. A Mary le cayó un rayo encima cuando tenía 15 meses. Estaba bajo un olmo, en brazos de una vecina y con dos amigas de estas. Las tres mujeres fallecieron instantáneamente, pero la niña se salvó, cosa que todo el mundo consideró milagroso. A partir de ahí, la gente atribuyó la deslumbrante inteligencia de Mary a los efectos del rayo. Era hija de un ebanista inglés muy pobre y 7 hermanos, muchos de ellos murieron en la infancia. Para completar la mísera economía, la familia buscaba fósiles en los alcantilados cercanos, vivían en Dorset, y los vendían a los visitantes. Así comenzó la carrera de esta mujer, que fue la primera paleontóloga profesional de la historia. Sin embargo, su sexo y su baja clase social le impidieron el reconocimiento de sus pares, quienes, salvo excepciones, acostumbraban a citar sus importantísimos hallazgos, pero no su autoría, cosa que, como es natural, desesperaba e indignaba a la pobre Annie. Entre otros logros, Mary identificó correctamente al primer ictiosaurio, encontró los primeros esqueletos de plesiosaurios y el primer pterosaurio hallado fuera de Alemania, y demostró que las famosas piedras de Zoar, tan utilizadas en la alquimia y la medicina medieval, eran en realidad coprolitos, es decir, heces fosilizadas. Su obra contribuyó poderosamente a cambiar las ideas de principios del siglo XIX sobre la historia de la Tierra, proporcionando una sólida base científica a la entonces controvertida teoría de la extinción. Jane Digby, 1807-1881. He aquí una mujer que se puso el mundo por montera y además le salió bien. Para más pasmo, era inglesa y vivió en la puritana, machista y terriblemente represiva sociedad victoriana, cuyos estrechos límites ella dinamitó con su biografía libérrima. De familia aristocrática, hija de un almirante, tuvo 4 maridos y multitud de amantes, entre ellos el rey Luis I de Baviera, el rey Otto de Grecia, hijo del anterior, el príncipe Schwarzenberg, que fue ministro presidente del Imperio Austriaco, y el general griego revolucionario Sasipetros, con quien vivió la vida de guerrillas, habitando en cuevas y cabalgando y cazando por los montes. Sus amantes se retaban en duelo por ella, y la buena sociedad estaba en un ay ante sus continuos escándalos. Tuvo media docena de hijos de sus diversos matrimonios. La mitad murió, y a los otros los dejó al cuidado de sus padres. Según muestran sus retratos, Jane era bellísima, una rubia de apariencia etérea, que no dejaba traslucir el fuego interior. Además era curiosa, valiente, hablaba 8 idiomas y le encantaba recorrer el mundo. A los 46 años de edad viajó a Oriente Próximo y se enamoró arrebatadamente de Methuel Mesrab, un joven de 26 años que era el jeque de una tribu de Siria. Se casaron por el rito musulmán y la rubia Jane sentó la cabeza. Su relación duró 28 años hasta la muerte de ella y no hubo más escándalos. Aprendió árabe, su novena lengua, y vistió de beduina. O por lo menos lo hacía durante la mitad del tiempo, porque acordaron vivir 6 meses al año de manera austera y tradicional en una tienda beduina en la mitad del desierto, con Mesrab guerreando de cuando en cuando con las otras tribus, y pasar los otros 6 meses opulentamente en un palacio que Jane compró en Damasco.